Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, dice que va a seguir llamando a la puerta del gobierno central para buscar un consenso sobre Doñana. Quieren conocer cuál es el plan que tiene Moncloa para abordar los problemas de los regadíos en ese parque natural. En paralelo, el presidente del PP europeo ha acusado a Bruselas de beneficiar a Sánchez. Manfred Weber es el presidente de los populares.
Tengo que ser muy claro. Veo al comisario presentándose cada vez más con una camiseta roja haciendo campaña por Sánchez. Y no como un verdadero buscador de soluciones a este nivel.
Segunda, la policía brasileña ha interrogado hoy al expresidente Jair Bolsonaro por su posible papel como instigador del asalto a los poderes del Estado el pasado 8 de enero. Bolsonaro ha estado 2 horas en una comisaría de Brasilia. Ayer, un centenar de detenidos por aquellos hechos fueron formalmente acusados por el Tribunal Supremo. Tercera, la Fiscalía acusa al padre de las hermanas asesinadas en Pakistán de urdir un plan junto a otros familiares para limpiar su honra. Recordemos que querían imponerles un matrimonio forzoso en su país, pero ellas se negaban porque mantenían otra relación aquí en España. El padre acordó con sus otros 2 hijos engañarlas para que viajaran a Pakistán y una vez allí las mataron. Y cuarta, detenidos 5 jóvenes de entre 20 y 22 años por su presunta implicación en el asesinato de un hombre en Arrecife, Lanzarote. 3 de ellos tenían antecedentes policiales. Los hechos tuvieron lugar en noviembre del año pasado. El joven, de origen marroquí, recibió una brutal paliza y murió al bajarse de un autobús.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te presento a Sara. Tiene ahora 32 años, es el reflejo de una mujer luchadora que ha conseguido salir adelante a pesar de las dificultades que le ha puesto la vida. Problemas que comenzaron durante su infancia, cuando apenas tenía 12 años, que provocaron que viviera una auténtica pesadilla dentro de su casa.
Yo sufrí abuso sexual en mi adolescencia, desde los 12 años hasta pasados los 18, por parte de mi padrastro. Entonces, bueno, estaba en la unidad familiar, mis abusos no fueron por violencia, no fueron por amenazas, pero sí que fueron a través de una manipulación y una coacción, digamos. No llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después.
Imagínate la situación de esta chica viviendo casi de manera diaria abusos sexuales por parte de su padrastro. La realidad es que ella en el fondo sabía que lo que ocurría no era normal, pero poco podía hacer. En esa época no existía casi nada de información y desconocía de qué manera podía buscar ayuda.
Era muy consciente cuando los abusos pasaban de que eso no era normal, pero yo no sabía qué palabras ponerle y no sabía tampoco cómo salir de allí, porque no nos explican qué decir. No sabía a quién tenía que ir, a quién se lo tenía que decir. Me sentía súper culpable, entonces también me sentía partícipe de todo ese juego, toda esa relación. Entonces estuve muchísimos años pues intentando pasar los abusos como bien pude.
Durante 6 años Sara estuvo sufriendo las consecuencias de sufrir ese abuso. Su vida cambió. Ella era muy consciente de que dependían económicamente de él y que no podía contar lo ocurrido. Sabía que si decía algo, su madre se quedaría en la calle. También la afectaba en su día a día. No podía salir con sus amigos, tenía que dar explicaciones de dónde iba e incluso la ropa que se ponía tenía que tener la aprobación del padrastro.
A mí me controlaba absolutamente hasta qué ropa llevaba, qué amistades tenía, a qué hora salía, con quién podía salir, con quién no podía salir. Yo ya sabía que había ciertas cosas que no podía hacer. Por ejemplo, acabé el último curso de, creo que fue la ESO, yo no me fui de vacaciones con mis amigos porque sabía que 3 días fuera de casa no podía estar.
El miedo provocó que hasta los 28 años no se decidiera contar lo sucedido. Rompió el silencio a través de una creación artística. Fue el detonante que provocó que tras mucho tiempo callada se decidiera finalmente a poner una denuncia.
Estuve un año en proceso judicial y este año la verdad es que fue bastante duro. Puse la denuncia de alguna manera y yo estaba, digamos, empoderada y me sentía fuerte y valiente de querer hacerlo. Y claro, ya la primera, bueno, el primer golpe fue la declaración de 3 horas, donde tuve que explicar y decir cosas que no había dicho nunca.
Lo único que quería era justicia, pero nunca llegó. Primero por los fallos cometidos por su abogado de oficio y más tarde por la sentencia. Unas decisiones que provocaron que, de nuevo, Sara volviera a sentirse víctima.
Cerraron mi caso porque no encontraban a la persona, no me avisaron. El informe del abogado de oficio me lo hicieron mal y después, cuando conseguí tener abogado de oficio, el juez lo volvió a revisar todo mi caso y declaró prescripción de delito. Entonces, bueno, todo este año yo lo vi como una falta de delicadeza, una falta de sensibilidad. O sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas. No tenía ninguna diferencia.
Sara no se calla, sigue luchando a través del arte. Ni a ella ni a nadie quiere que le pase algo así. Por eso su testimonio se encuentra recogido dentro de la campaña que Save the Children tiene para luchar por todos aquellos que siguen reclamando medidas contra los abusos sexuales infantiles. Un delito que ha subido un 133% si lo comparamos con el año pasado. Para que te hagas una idea, cada día se registran en España una media de 7 casos cada día, cometidos por menores además. Un delito que ha aumentado y que está muy relacionado con los adolescentes. Por eso, hoy vamos a hablar de menores y del aumento de denuncias por maltrato y por abusos desde la infancia. Otro dato que representa muy bien el problema que sufre nuestra sociedad, según el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que recoge las sospechas de violencia contra los menores, en el año 2021 se registraron más de 21.000 casos, un aumento del 37%. Más de la mitad de todos estos casos tienen que ver con el maltrato físico y con los abusos sexuales. Javier Urra es psicólogo forense, ha trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores.
Ponemos todo el acento en las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta que, mal utilizada, puede volverse en contra. Pero no es el diagnóstico. El diagnóstico está en fallas educativas y de responsabilidad. ¿Qué nos está pasando? Que no se educa en lo que es el amor. Se traduce mal que es la educación sexual. No es solo el instinto, el gusto, el placer del yo, sino la relación con el tú. Algo mucho más rico, ¿no? Que lo puramente instintivo y animal.
Conocemos datos, pero hay muchos más que por miedo no denuncian. Se calcula que apenas un 10% del total salen a la luz. Hablamos, por lo tanto, de la punta del iceberg de un problema que sufren muchos niños y niñas en nuestro país. La educación y la capacidad para decir no son claves importantes para reducir estas cifras.
Hay que educar en la sensibilidad, en el afecto. Que luego hay un grupo que quiere hacer, uno tiene que tener la capacidad para chocar contra este grupo y decir, yo no lo voy a hacer. Y te vas y lo denuncias. ¿Que te pueden partir la cara? Claro, es que eso es parte de la vida. Hay que tener valor.
En muchos de estos casos hablamos de que los agresores son menores o adolescentes. Para frenar su actitud depende de cada caso. Claro, lo normal es que lo primero sea la sanción para que ese niño vea que el Estado y la sociedad no permiten lo que ha hecho. Si sigue reincidiendo, habría que ir un paso más allá, con libertad vigilada en un centro abierto o cerrada durante semanas, meses. Se trata de hacerle ver que todo lo que ha hecho es un delito muy grave.
Hay que hablar con los niños. Tú también tienes una madre, hermanas. Tú te das cuenta de lo que has hecho. Tú calculas el sufrimiento que es. Tú sabes la vejación. Tú sabes cómo lo está pasando. O sea, hay que enfrentarles. Hay que ponerles ante el espejo de la culpabilidad, de la vergüenza. Hay que enseñar a los niños lo que es el pudor.
No hay que olvidar que detrás de cada caso, de cada agresión física o de cada abuso, hay siempre una superviviente con nombre y apellidos que han pasado por una auténtica pesadilla. Por eso quiero contarte uno de estos ejemplos. Es el de Alexandra, que sufrió abusos sexuales desde los 7 a los 9 años en su entorno familiar. Ahora, tras el paso del tiempo, es psicóloga y consigue ayudar a muchas personas que han pasado por su misma situación. Alexandra, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buah, qué duro y a la vez qué bien que conseguiste salir adelante y encima ayudas a la gente. Mejor que tú no lo podrá explicar nadie, ¿no?
Sí, claro, hay una canción de Lady Gaga, ¿vale? que salió cantando en una gala de los Oscars y que se titula Until it happens to you, you don't feel how you feel. Y eso quiere decir que hasta que no te pasa a ti, no sabes cómo se siente. Entonces, El problema del abuso sexual infantil es que, bueno, la gran mayoría es un abuso intrafamiliar, la gran mayoría del victimario es hombre, es un 86,6%, también hay un casi un 14% que son mujeres agresoras. Luego, por otro lado, es uno de cada cuatro niñas que sufre un abuso sexual infantil, pero es uno de cada seis niños que sufre abuso sexual infantil. Entonces hay que ponerle perspectiva de género con todos estos datos encima de la mesa. Por otro lado, ahora oía que sí, que hay menores de edad que abusan a otras niñas y niños. Sí, normalmente hay una asimetría, lo único que ahora sí que está bajando y cada vez es, parece que tengan hasta la misma edad, pero solamente es un 11,9% según además un informe de Save the Children. No, la gran mayoría del abuso son de personas adultas a la infancia y adolescencia. Eso que se va a avanzar un poquito.
No, perfecto. ¿Cuál es el proceso por el cual esos menores no denuncian? ¿Por miedo? ¿Porque no saben?
Bueno.
¿Por qué?
A ver, es que claro, el abuso no empieza con el abuso directamente, la agresión sexual.
Ya.
Hay toda una serie de factores. Por ejemplo, pues hacen que confíes en esa persona que te quiere, pero que te quiere como piensas que te quiere como cualquier persona que te quiere desde una manera sana y saludable, ¿sabes? Y entonces pues a lo mejor te regala algo y te dice, ostras, esto no lo digas, no se lo digas a la mamá, ¿sabes? Y te van como engatusando, ¿no? Y entonces luego al final de repente ya ves pues que no es así. Entonces, cuando sucede el abuso, todas las personas que hemos pasado por ahí, lo que tenemos es un shock y un dolor, ¿no? Porque hay un shock. ¿Cómo reaccionas ante lo que me está pasando si además no me puedo defender? Porque normalmente lo que tenemos que tener claro es que el abuso sexual infantil se trata de abuso de poder y dominación, que se hace a través de la sexualidad. Pero es así, y entonces el problema es cómo te puedes zafar de ahí cuando hay una persona que te está manipulando y muchas veces te coacciona a que no digas nada, porque a lo mejor te dice, bueno, pues tu mamá no te va a querer o te van a separar de tu familia. Y entonces, claro, ya primero que no tenemos herramientas aún de prevención obligatoria en los colegios. Entonces, pues claro, si no se tiene esas herramientas, no sabemos cómo hay que pedir ayuda. Porque muchas veces cuando hablo de prevención, muchas veces veo las caras de terror de las familias, ¿no? Y no, muchas veces la prevención no es sexualidad. La prevención es a lo mejor hablar sobre si conocer los nombres de las partes del cuerpo sin eufemismos.
Claro.
O, por ejemplo, saber que tienes derecho a decir no si te dan un beso, ¿sabes? Y es como, por ejemplo, muchas veces yo cuando era pequeñita me recuerdo que pues si ibas por el supermercado con tu madre y se acercaba una señora desconocida, te cogía de la cara. Pero a mí ahora una señora, voy por el supermercado, me toca la cara, le digo, ¿qué haces?
Claro.
Entonces, claro, es como que de una manera inconsciente, pues no se protege el cuerpo, la corporalidad de la infancia. Como que cualquier persona puede hacer lo que quiera, aunque yo como niña puedo decir que no, pero no hacen ni caso. Entonces, claro, inconscientemente, ¿qué es lo que se enseña? O sea, lo que se aprende, pues que no tienen decisión de cuerpo.
Claro. ¿Sabes? En cualquier caso, Alexandra, y casi como conclusión final, hay salida, se les puede ayudar, y eso sí, cuanto antes mejor, ¿no?
Claro. Primero, detección precoz es importante, pero para eso hay que tener formación. Segundo, credibilidad. Cuando un niño o una niña te cuenta algo, o una persona adolescente, te cuenta que está sufriendo eso, hay que creerla, y entonces llevar ya directamente a hacer una denuncia. Pero claro, el problema es que la LOPIBI, gracias también a la fuerza de Save the Children, fue en junio de 2021. Ahora hay que poner todo el dinero para que para que se ponga en acción. Si, por ejemplo, la ley pone en prevención, vamos a hacer la prevención obligatoria. vamos a hacerla. Además, esta prevención es durante todo el ciclo de educación, hasta que la niña o el niño ya es mayor de edad y deja, pues, y que ya va a la universidad. Eso es lo importante.
Pues tomamos nota. Y nosotros también tenemos ahí seguro un papelito que hacer. Alexandra, psicóloga, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, buenas noches. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el 2021 los casos de maltrato infantil crecieron un 58%. De todos ellos, más de 2.000 delitos tienen que ver con los abusos sexuales cometidos por mayores de 14. Son casi el doble si lo comparamos con hace 10 años. Nos lo cuenta Reyes Martel, titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas.
La culpa de todo lo que está pasando la tenemos nosotros. Una auténtica espiral se nos ha ido ya de las manos total y absolutamente. Y algo se tiene que hacer. ¿La ventaja? Pues la ventaja es que siguen siendo jóvenes. Todavía no está terminada de moldearse esas personalidades. Por eso hay esperanza.
En 2020, durante el confinamiento, hubo un descenso de las denuncias. Claro, las víctimas no podían pedir ayuda. No contaban con apoyo escolar para notarse. La realidad es que uno de los factores más importantes en este tipo de maltrato es la familia. Martel asegura que los padres son una pieza fundamental en estos casos.
Aquí lo difícil es trabajar con los padres. Con un chico o una chica todo es modificable. Esa falta de tiempo, esa inmediatez, ese el cosificar el afecto. No tenemos tiempo, estamos mucho tiempo fuera de casa intentando conseguir superar nuestra posición, tanto social como profesional. ¿Para qué? Esto está causando realmente estragos, ¿no?
Las causas que llevan a estos chicos a cometer abusos son múltiples, pero no todo está perdido. Muchos profesionales trabajan con estos niños para reinsertarles en la sociedad. Se hace con bastante éxito. Se estima que hay un 80% de reinserción de estos menores en la sociedad.
Un menor tiene que sufrir si logramos que interiorice el daño que ha hecho, que lo sufra, que le duela de verdad, colocarse en el lugar de la víctima. Entonces hemos logrado una parte muy significativa de que ese chico o esa chica no se le ocurra en la vida volver a hacer algo similar.
En España, más del 25% de los niños o de las niñas han sido víctimas de maltrato infantil por parte de sus cuidadores. Por eso es muy importante actuar desde la prevención y con herramientas que sirvan para que las familias eduquen a los menores en sus derechos y les enseñen a pedir ayuda. Crucial es la educación. Claro, Selma es la coordinadora de programas de la Federación de Asociaciones para la Prevención de Maltrato Infantil.
Es un programa que tiene una serie de actuaciones que lo que pretenden precisamente es fomentar el buen trato, pero entendido como una estrategia para conseguir precisamente esta prevención de las situaciones de violencia. Nosotras entendemos el buen trato a niños, niñas y adolescentes no solo como la ausencia de violencia o la ausencia de maltrato, sino como, en definitiva, una estrategia que va a promover que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse de forma plena y de forma integral.
En esas charlas enseñan a distinguir las distintas situaciones de riesgo y de desprotección en las que se encuentran los menores en situación de maltrato.
Por un lado, identificar situaciones de riesgo o bien situaciones de violencia en las que puedan verse envueltos y por otro que también les ayuden a poder hacer frente a estas situaciones de riesgo de violencia.
La educación en las aulas es uno de los puntos fundamentales por los que debe pasar la solución a este problema. Para los niños, este tipo de charlas son muy beneficiosas e incluso alguno consigue entender que lo que está sufriendo es un caso de maltrato y es necesario denunciarlo.
Encontramos casos en los que se están produciendo situaciones ya de violencia o en que niños y niñas pueden ser testigos de situaciones de violencia que se pueden estar produciendo sobre una tercera persona. En algunos casos, especialmente cuando trabajamos con niños y niñas más pequeños, hay situaciones que también les cuesta identificar como situaciones de violencia y en otros casos también les cuesta identificar posibles situaciones de riesgo.
Estamos hablando del maltrato infantil en España, crecen los delitos de agresiones físicas pero sobre todo los abusos sexuales a menores de edad, que se han disparado hasta un 130% respecto al año pasado. Lo peor es que tan solo conocemos un 10% de esos casos. Un problema que sigue presente en nuestra sociedad, increciendo, y cuya solución se basa fundamentalmente en una buena educación. Siempre, siempre la clave vuelve a ser la educación. Sentimiento de culpa, vergüenza, confusión, miedo. Para tratar todos esos sentimientos están los especialistas que intentan que la víctima pues salga adelante. Victoria Noguerol es la directora del Centro de Psicología Noguerol. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me he referido a la vergüenza, a la confusión, al miedo. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Estos y algunos más?
Sí, sin duda, sin duda. Desde luego la culpa y la vergüenza es lo que explica que no se hable, que no se pida ayuda, que cueste tanto detectar estas situaciones de maltrato a la infancia. Y luego presentan una gama de síntomas muy amplia y muy variada. Lo importante es que nos pongamos todas las gafas para poder ver este lenguaje que utilizan los niños y las niñas de que están sufriendo cualquiera de los tipos de maltrato. Hay algunos síntomas que son muy evidentes, por ejemplo, los del maltrato físico, que pueden ser las heridas o las hinchazones, pero el maltrato físico es el menos frecuente de ellos, ¿no? Muchas veces están juntos, pero los más frecuentes es sin duda la negligencia y el maltrato emocional. Especialmente la negligencia emocional. Dime, dime.
Hablando de menores, en los dos casos, en el agresor o en la víctima, ¿qué se hace con ellos, con uno y con otro?
Pues lo primero es ponernos a su lado. Lo primero es abrirles la puerta para que puedan hablar, para que puedan expresar el sufrimiento en un lado y en otro, y para contarles que esto tiene solución. Hay que asumir la responsabilidad. El primer paso es reconocer el problema. Todos los adultos y, por supuesto, la infancia, reconocemos el problema y trabajamos en la dirección. Por lo tanto, el reconocimiento, el segundo paso es asumir la responsabilidad y buscar todas las ayudas, ese trabajo en equipo tan imprescindible para poder sacar el problema adelante, porque no es un problema único de una sola persona, responde a un equipo y a varias personas que están implicadas, ¿no? En muchos casos es la familia, y todos ellos necesitan ayuda. Si no se habla, si se silencia, si se mantiene el secreto por la culpa y por la vergüenza, es muy difícil poder resolver un problema que se transmite de generación en generación.
¿Se puede prevenir de alguna manera? ¿Qué deberíamos hacer como sociedad, seguramente?
Se debe prevenir. Pues como sociedad, asumir la responsabilidad, asumir que este no es un problema de puertas para adentro, que no es un problema individual, que nos compete a todos, que tenemos que hablar cuando sospechamos o cuando vemos que algo puede estar sucediendo, y pedir ayuda y buscar ayuda, organizar serias campañas de prevención, lo que estáis haciendo los medios de comunicación, hablar del problema, difundirlo de una manera seria y rigurosa, y coordinar esas campañas a nivel estatal. Desde luego en los colegios es importantísimo que se puedan hacer serias campañas de prevención, de información, porque cambia mucho el panorama cuando la infancia tiene información de que tienen que decir que no, o que tienen que contarlo, o que tienen que pedir ayuda, y las familias también tienen información de que no están solos, de que el problema se puede solucionar. Pero todo para romper el silencio.
Una curiosidad, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué tantos menores se lo callan y en muchos casos aparece el problema a los 25, 30, 35 años, cuando se sufrieron décadas atrás?
Exacto, especialmente en los casos de abuso sexual es muy, muy, muy marcado ese relato tan demorado en el tiempo. La vergüenza explica mucho. En muchos casos prefieren estar viviendo unos malos tratos emocionales en la casa que el pánico de sentir que les van a arrancar de su casa y que los pueden llevar a un centro de acogida o que la familia se va a desmoronar. En muchas situaciones, además, ha habido serias amenazas dentro de la familia para que callen y para que no cuenten lo que está sucediendo. Por eso es importante que los que estamos alrededor, los adultos, los profesionales, los profesores, de nuevo tengamos las gafas puestas para ayudarles a que puedan pedir ayuda, que puedan hablar y nosotros adelantarnos incluso, claro, y ofrecer esa salida, ¿no?
Hablando de educación, y esto en el fondo es educación con mayúsculas, ya lo decía José Antonio Marina, esto es una cuestión de la tribu entera, ¿no?
Eso es, eso es. Este no es un problema de puertas adentro. Esto es un problema de orden social que afecta a todos. Y nuestro silencio es cómplice.
¿Y los padres? En concreto el capítulo de los padres. Difícil, ¿no?
Muy, muy. Porque muchas veces los padres vienen para que resolvamos el problema de su hija o de su hijo, pero les cuesta mucho mirar en su responsabilidad y asumir la parte de conducta que ellos tienen que modificar. Especialmente hay un problema que se está dando con extrema frecuencia, que es esa negligencia y esa sobreprotección, esa falta de límites en la educación de nuestros hijos, que obviamente también es un maltrato porque no les permite sacar alas para crecer con unas personalidades sólidas. Y cuesta mucho reconocer que ellos tienen también que cambiar algunas conductas, que modificar, que recibir ayuda. Nos cuesta. La vergüenza, una vez más, es una de las emociones, junto con la culpa, el estigma, que nos hace maquillar la realidad, que pues no se note.
Pues tomamos nota, y también los periodistas y los medios tendremos alguna cosita que hacer. Victoria Noguerol.
Algunos lo estáis haciendo muy bien, como hoy, por ejemplo.
Para eso estamos. Victoria Noguerol, psicóloga. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Lo dicho, el problema sigue presente en nuestra sociedad. La solución, más allá de los datos y... es como siempre, la educación. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, te lo contó tu compañero de trabajo a su padre, curiosamente como el tuyo. Mira, le subieron el precio de su seguro y llamó a su antigua compañía y le dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro, y la segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua con cualquiera de tus seguros y le bajarán su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2 de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas retoma las reglas fiscales. La Comisión ha empezado a proponer medidas para aplicarlas a partir de 2024, con el objetivo de reducir la deuda y el déficit público. España está dentro del grupo de países con los niveles más altos y por eso, de no cumplirlas, nos enfrentaremos a multas de hasta 6.600 millones de euros al semestre. Para el resto de países el ajuste será gradual. Paolo Gentiloni es el comisario de Economía.
Este ritmo será un ritmo molto più graduale, più
razonabile. Este ritmo será mucho más gradual y razonable con respecto a la regla que conocíamos, que ha hecho muy difícil la actuación de los mecanismos de reducción de deuda en el curso de los últimos 10 o 15 años.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué propone Bruselas?
Pues los objetivos de Europa son mantener la deuda en el 60% del Producto Interior Bruto y el déficit en el 3%. Pero en España la deuda se sitúa en el 113% y el déficit en el 4,8%. Lo que propone de momento la Comisión es que los países que tengan más de un 3% de déficit, nosotros tenemos casi 2 puntos más, vayan disminuyéndolo medio punto cada año. Eso se traduce en unos 6.000 millones de euros que tendremos que reducir de nuestro gasto público. Si no lo cumplimos, tendríamos que hacer frente a multas millonarias. Estas medidas de momento no son definitivas. Los Estados miembros tendrán que debatirlas en los próximos días.
Además, estamos pendientes del banco estadounidense First Republic. La entidad fue una de las rescatadas durante la crisis de hace unas semanas, después de que perdiera parte de su liquidez. Parece que vuelve a tambalearse. Hoy las acciones han bajado en bolsa un 20%.
El banco publicó ayer sus resultados del primer trimestre, en los que había perdido un 58% de sus depósitos, casi 100.000 millones de euros. La entidad cayó hasta un 50% en bolsa después del anuncio y hoy ha caído otro 20%. Desde el First Republic insisten en que están tomando medidas para fortalecer su negocio, van a reducir los beneficios de los directivos, a reducir también su plantilla y a eliminar algunas oficinas. Al parecer también están intentando vender bonos a otros bancos. De momento hay esa calma tensa, veremos qué pasa. El IBEX ha reaccionado bien y ha cerrado aquí en Madrid en positivo.
De vuelta a casa hemos conocido el dato de firma de hipotecas de febrero, que en un 2%. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El encarecimiento del crédito va pesando en la compra de vivienda y en la concesión de hipotecas, que cayó un 2% en febrero. Además, el tipo medio firmado alcanzó el 2,86%, su nivel más alto desde mayo del 2017, en un mes en el que el Euribor cerró en el 3,5%. Esto supuso un encarecimiento de la hipoteca media variable en al menos 300 euros al mes. El 66% de las hipotecas firmadas lo fueron a tipo fijo, lejos de ese máximo del 75% de julio. Se nota, por tanto, que las entidades ya ofrecen mejores ofertas en variable. A pesar de la presión del Euribor, apenas un 8% de los hipotecados han pedido acogerse al Código de Buenas Prácticas. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Creemos que una de las razones por las que este código no está teniendo una gran acogida es precisamente que muchas hipotecas cuentan con aval y este aval les está dejando fuera automáticamente del Código de Buenas Prácticas Bancarias.
Los expertos insisten en la necesidad de revisar los requisitos de este código antes de la avalancha de solicitudes que se espera en la segunda mitad del año.
Hablando de vivienda y de hipotecas, hablamos ahora de alquiler. El gobierno continúa su plan. Hoy Pedro Sánchez ha garantizado que las 20.000 viviendas que se van a construir en suelo del Ministerio de Defensa estarán repartidas por toda España.
Aún no sabemos en qué zonas exactamente. Las conoceremos cuando se apruebe la norma en el Consejo de Ministros. Estas 20.000 se suman a las 50.000 anunciadas de la Sareb, las 43.000 de los créditos ICO y las que tenía aprobadas ya el Ministerio. Desde el Gobierno afirman que el 60% de todas estas viviendas ya se están construyendo.
Estas viviendas de alquiler social no se incluyen en la ley de vivienda, que se vota mañana en el Congreso. El objetivo de la norma es reducir el precio del alquiler, limitando, pues eso, su precio. Los expertos dicen que esta es una solución a corto plazo. El economista Fernando Trías de Bes lo explica en la tarde.
¿Hay un problema con el alquiler? Sí, hay un problema. Pero lo que no se puede es confundir el síntoma con el origen del problema. El precio del alquiler es un síntoma de un problema. La ley que pretende topar el alquiler es como si hiciéramos una medida en medicina, para decir, siempre que un niño tenga fiebre, lo que vamos a hacer es poner un límite a la fiebre.
¿Qué medidas se debaten mañana?
Pues el tope del alquiler, un 2% para este año, un 3% el que viene y uno por definir para 2025. También la ampliación de zona tensionada, es decir, de aquellas zonas en las que el precio del alquiler o de la vivienda es mucho más elevado que la renta media de la zona, y el cambio también en la definición de gran tenedor. Ya no son los que tienen más de 10 inmuebles en propiedad, sino los que tienen más de 5. La ley está pactada con Esquerra y Bildu, así que salvo sorpresas, saldrá adelante.
También mañana conoceremos los datos de la encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre. ¿Qué se espera?
Pues los últimos datos son del final de 2022. Nos dejó un mercado de trabajo que empezaba a ralentizarse con la creación de 278.000 empleos. Serían 500.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. Pero eso sí, la afiliación de momento está en máximos, llega a los 20 millones y medio. Es cierto que de momento el empleo aguanta, pero veremos qué pasa, porque este trimestre solo hemos crecido 3 décimas. La tasa de paro de momento se sitúa en el 12,8%.
Vamos a por los invitados.
Vamos.
El gobierno ha aprobado una reducción del IRPF del 25% que va a beneficiar a 800.000 agricultores y ganaderos, en principio. El objetivo es ayudarles a paliar las consecuencias de la sequía. Los embalses están en mínimos. En Andalucía y en Murcia no llegan al 30%. Al 30% de su capacidad. Desde las asociaciones advierten que si no llueve en las próximas semanas pueden perderse más de 3 millones de hectáreas de cultivo. Vamos a hablar con los afectados, agricultores y ganaderos que viven cada día o vivían de sus explotaciones. Claro, sufren los efectos de la sequía. Román Santalla es ganadero en Pontevedra, tiene una explotación de vacas, también es secretario general de UPA. Román, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Claro, hablar de sequía y hablar de, en este caso, desde Pontevedra, llama mucho la atención. ¿Cómo te está afectando la sequía?
Bueno, desde luego, y afortunadamente para nosotros, en menor medida que el resto de nuestros vecinos y compañeros, porque aquí, aunque está lloviendo en abril muchísimo menos de lo que llueve habitualmente, el refrán ya lo dice, en abril agua mil, y sin embargo lo que ha llovido en Galicia en este abril ha sido mucho menos de lo normal. Pero bueno, algo es algo comparado con el resto de comunidades autónomas, sobre todo las del Mediterráneo y sur y centro de España, donde bueno, pues creo que han caído en algunas 12 litros y en algunas otras ningún litro. Por lo tanto, si no llueve ahora en abril y en mayo, pues claro, las cosechas y los pastos se van a echar a perder.
Claro.
Román, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece la medida que ha propuesto el gobierno, la de reducir el IRPF?
Bueno, nosotros como UPA valoramos la medida como un paso adelante. Pero y es verdad que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas ganaderías y explotaciones agrícolas, sobre todo las que tienen una facturación inferior a 250.000 euros. Creo que es una medida importante que nosotros año tras año intentamos pelear para que se ponga en marcha, sobre todo reducciones en la fiscalidad, porque tenemos una fiscalidad, me parece, que demasiado elevada, y por lo tanto parece un paso adelante. Pero sí que es verdad que consideramos que es insuficiente. ¿Por qué? ¿Por qué es insuficiente? Porque hay una buena parte de ganaderos y de agricultores que están en estimación directa, que bueno, es ingresos menos gastos. Entonces, todos estos agricultores y ganaderos no se ven en absoluto afectados por esta medida. Y nosotros llevamos ya muchos años insistiendo en que las medidas fiscales tienen que afectar a todos los afectados, porque en este caso, pues es verdad que una buena parte, todo, como te digo, de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y familiares, se ven afectadas positivamente, pero otra buena parte, sobre todo por explotaciones que se han asociado para ser más competitivas, para tener mayor calidad de vida, bueno, pues oye, para poder facturar incluso más, y que sobrepasan esos 250.000 euros, no tienen la posibilidad de poder acogerse ni a esta ni a ninguna otra medida de en este caso fiscal. Y por eso que nosotros seguimos insistiendo, oye, un paso adelante sí, pero es necesario, dado el tamaño de la situación, y que solo nos salvaría, desde luego, si llueve y llueve en condiciones, que hay que seguir trabajando en el aspecto fiscal, porque el campo, aunque parezca que no, paga en términos fiscales, paga mucho dinero.
¿Ha bajado la producción de tu explotación en los últimos meses, Román?
Sí, la producción baja. Nosotros, desde luego, con el aumento de los costes de producción, nos hemos visto obligados en el último semestre del año 2022 a vender una parte de nuestro ganado para poder llegar a final de mes. Afortunadamente, y lo digo así, en los últimos meses del año 2022 y primeros de 2023, los precios de la leche pues se han puesto a unos niveles que cubren los costes de producción, pero ahora mismo ya estamos con un panorama, con una bajada importante, con una propuesta de bajada importante de los precios, y por lo tanto, pues oye, hemos tenido unos 3 o 4 meses donde los precios efectivamente cubrían los costes de producción, con lo cual cumplen con la ley de la cadena alimentaria, pero ya estamos otra vez en la cuerda floja, y por lo tanto la producción ha bajado en el último semestre del año 2022 ha bajado, y en el primer trimestre del año 2023 ha bajado. Estamos ahora a la espera de los datos de marzo y de abril, pero mucho me temo que tal como está el panorama, se irá bajando, porque aunque yo en estos momentos y los ganaderos gallegos podamos ser un poco más afortunados en cuanto a la climatología, bueno, con lo que he comentado, está lloviendo muy poquito en abril y mucho calor, como en todos los lados. Sin embargo, nuestros colegas, sobre todo de Cataluña, Levante, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde el riego es pues, habitual para tener unas buenas cosechas, pues están teniendo unos problemas gravísimos, sobre todo de costes de producción, porque los precios de alimentar un animal están por las nubes. Hoy mismo, era difícil incluso encontrar paja. Y bueno, si me permite, hablando de la paja, le hemos mandado también una carta al Ministerio de Agricultura que esperamos que no se esté quemando paja para producir energía. Lo esperamos, porque en realidad puede ser. Por lo tanto, primero en este caso creo que es la alimentación del ganado, y luego, bueno, pues oye, si sobra paja, pues producirá energía. Pero en estos momentos, un forraje tan primario y tan necesario para la alimentación, sobre todo pues de ovejas, vacas de campo, etcétera, etcétera, pues ya es difícil encontrar, porque los precios están subiendo a las nubes, hay escasez y no hay, en este caso no hay paja.
Román, y con todo esto, ¿habéis reducido vosotros los ganaderos el margen de beneficios?
No cabe la menor duda. Esto nos lleva a una reducción importante y en algunos casos drástica de los beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos, aunque llevemos los pagos retrasados, pues intentamos, lógicamente, pues cumplir con nuestras obligaciones de pagos mensuales. Pues bien, a nuestros proveedores de materias primas para alimentación del ganado, el que nos surte los fertilizantes, bueno, los que nos hacen los servicios agrarios con empresas de servicios de maquinaria, etcétera, etcétera. Pero al aumentar, en este caso, porque el primer caso es aumentar los costes de producción al no haber comida para los animales, o en el caso de la agricultura, al producir mucho menos cereal de lo que le ha costado, por ejemplo, sembrar el cereal. Pero sobre todo, en el caso de la ganadería, al no haber comida para los animales, hay que echar mano a dar más pienso, como decía antes, a buscar paja, a buscar alfalfa, que también está muy escasa, y eso lleva consigo a una reducción, en muchos casos, drástica de los ingresos y, bueno, ya te digo, de los beneficios de la explotación. Incluso, bueno, llegando el caso, en los próximos meses, si no se remedia, llegará el caso de que muchas ganaderías tendrán que echar mano a vender sus animales para poder ir cubriendo los costes adquiridos por, bueno, en estas semanas, de sequía, y por lo tanto eso nos va a llevar con toda seguridad a una reducción de la producción. Si esto sigue así, eso yo creo que es más que probable.
Román Santalla, ganadero, secretario general de UPA, gracias y suerte, Román.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Román.
Hablamos ahora con José Antonio Vega, es cerealista, presidente de la cooperativa agroalimentaria San Dionisio, en Jerez de la Frontera. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Joder, me da hasta palo preguntarte, José Antonio, cómo está afectando la sequía en la provincia de Cádiz, en Jerez.
Aquí en la provincia de Cádiz la sequía es terrible. Quizás hemos aguantado un poquito más que el resto de Andalucía, pero se nos ha venido un mes de abril con, hoy hemos tenido cerca de 40 grados y esto ya los cereales lo están acusando de una manera que ya se están muriendo casi un porcentaje bastante elevado.
José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te parece la reducción del IRPF que ha propuesto el gobierno, la medida?
Hombre, todas las medidas que sean ahorrarnos algún dinero, pues son bienvenidas, pero vamos, con la dramática situación que tenemos, yo creo que el gobierno, la administración, tiene que tomar algunas medidas más contundentes y sacarnos, no, yo no lo sé cómo vamos a aguantar esto, porque con una sequía como la que tenemos, que nos vamos a producción cero, una PAC venidera con un 40% de reducción, que hoy he estado haciendo precisamente la mía, me he quedado pasmado. Todos decíamos que va a haber una revisión, pero una reducción de un 40% me parece que eso va a ser insostenible. Una reducción de un 40% y encima una serie de requisitos burocráticos que estos los agricultores no podemos sostenerlo, ¿no?
¿Qué medidas harían falta, José Antonio?
Pues no lo sé. La administración, por lo pronto, va a sacarnos del apuro este del año, no sé, ya sacarán alguna medida, pero yo no sé. Como no se ha hecho un trabajo anterior para prevenir lo que decían ya los expertos, que el cambio climático, de obras hidráulicas, de obras, no sé. Yo ya ahora mismo en esta situación no lo sé, pues ya digo que damos tendencia a producción cero. El girasol se está manteniendo ahí a duras penas, pero como no llega a llover pronto, que no hay ni expectativa de agua, el girasol puede sufrir igual que el girasol, se morirá sin echar, vamos, sin producir. No sabemos todavía lo que puede pasar, pero vamos.
José Antonio,
la
entonces
tendencia es cero.
Ya hay tierra que se ha perdido, que ya hay parte del cultivo que no se puede recuperar.
Sí, por supuesto. Aquí las siembras muy tempranas ha echado el grano será mucho menor que en un estado normal en este mes de abril, porque en este mes de abril normalmente están los trigos verde y ya en 10 días estamos recolectando, 10, 15 días estamos recolectando lo primero. No sabemos lo que va a haber, no sabemos ni la calidad del grano ni si va a llegar a terminar. Pero, por supuesto que sí, claro.
El cereal es ahora un 16% más caro que hace un año, eso dicen los datos. ¿La sequía va a volver a subir el precio?
A subir el precio, yo me temo que va a haber muy, muy poco grano. Pero hace 5 meses el trigo valía el doble de lo que vale hoy en las lonjas, ¿eh? Y al girasol le pasa exactamente lo mismo. Hace 5 o 6 meses valía justo el doble de lo que vale hoy. No sabemos dónde, cuándo va a estar en la cosecha.
José,
porque reservas creo que tampoco hay.
José Antonio, estamos hablando de la sequía, pero ¿qué otros costes han subido de precio que afectan al cereal? O sea, ¿qué otros problemas arrastra este cultivo?
Hombre, los fertilizantes han subido 4 veces más de lo que valían. Todo, el petróleo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que ha subido. Hemos echado en el campo todos los gastos, todos, absolutamente todos, no nos hemos ahorrado ni uno. Y en el mes de abril, y ya las expectativas es de producción, una producción de cero, o que haya un 10% de la producción del año pasado, un 15%, que todavía nos queda un mes, pero vamos, los costes han sido tremendos. Yo no sé cómo vamos a aguantar nosotros, ya le digo, entre la subida de coste de producción y el 40% menos de PAC, no sé cómo vamos a soportar esto.
Cuando hablas de coste de producción, ¿cuáles son esos costes, José Antonio?
El coste de subida de fertilizantes, coste de subida de gasóleo, el coste de subida de electricidad, en fin, todos los costes que todo el mundo sabe que se le echa al campo, fitosanitario, personal, todo ha subido una cosa muy considerable.
¿Y los compañeros, José Antonio, cómo lo están viviendo? ¿Qué comentáis entre vosotros?
¿Qué comentamos? Que no sé cómo va, qué perspectivas tenemos de siembra del año que viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Será esto verdad lo del cambio climático? ¿Será que ya no va a llover más? Son cosas que hasta ahora no lo hemos planteado, porque a pesar de que la tierra llevaba un déficit hídrico de unos años atrás, pero estamos un poco asustados, no sabemos qué va a pasar, porque no es normal que el día de hoy hemos tenido cerca de los 40 grados. Eso no es normal. ¿Va a seguir lloviendo? ¿Va a llover de aquí a junio, de aquí a julio? No lo sabemos, estamos un poco asustados. La verdad es que es preocupante el tema que tenemos ahora.
Pues esperemos que la cosa cambie, porque efectivamente el asunto pinta muy complicado. José Antonio Vega, cerealista, presidente de la Cooperativa Agroalimentaria San Dionisio en Jerez. Gracias por acompañarnos, José Antonio, y suerte.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós. Ya está ahora, Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todos los terremotos tienen su réplica. El que ha vivido recientemente la banca, en marzo, no ha sido de fuerza 7, aún así ha provocado algunos destrozos. Y ahora llega la réplica con el First Republic, otra entidad norteamericana que ha visto cómo el dinero depositado en sus cajas huía como ratas en un naufragio. Nada menos que 100.000 millones de dólares se han retirado. Todos los analistas que intentan evitar el contagio aseguran que ni por tamaño ni por negocio el roto es tan importante. Pero hay un dato que es esencial y todos tenemos que tener en la cabeza. El dinero es un medio de cambio, eso no se ve afectado por una crisis, pero también es un depósito artificial de valor. Y ahí sí que se necesita confianza. Cuando no hay confianza, el dinero sale corriendo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Confianza en qué? Pues en primer lugar en la capacidad y habilidad de los bancos para seguir siendo estables y rentables. Segundo, en la integridad de sus balances y relatos, que la información financiera y no financiera que ofrecen al mercado sea lo que de verdad es. Eso tiene mucho que ver con la integridad de quienes gobiernan esos bancos. Un banquero al que le da por especular es peor que la cicuta y contagia como el uranio enriquecido. Hay mucho trigo, muchísimo trigo y muy poquita cizaña, pero la confianza solo le sirve que se persiga a quien la siembra.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
damos un paseo por las redes sociales. Hemos hablado de economía y uno de los temas ha sido la vivienda. La ley de vivienda se aprueba, salvo sorpresas, mañana en el Congreso, con el apoyo de Esquerra y de Bildu, una norma que incluye el tope del alquiler. Y sobre esto nos escribe Tomás. Dice que es cierto que el alquiler es un problema, sobre todo en grandes ciudades, y que es algo que afecta a los jóvenes. Y Nuria añade que es necesario legislar sobre vivienda, claro, pero que esta ley está solo parece estar pensada para una solución a corto plazo. Otro tema importante, la sequía y cómo está afectando, por ejemplo, a la agricultura y a la ganadería. Sobre ello hemos hablado con afectados directos en la clase de economía. Nos escribe Cristina, dice que su familia conoce bien el sector primario y vive en el norte, y nos asegura que, bueno, lo está notando muchísimo la falta de lluvias, por ejemplo.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y el Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Ángel. Chao.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Cierra la bola de Rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal.
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.